Tallas extras, una inclusión o limitación y estigmación de estilos. Bienvenido a esta primera parte de este gran episodio de Apparel of Time. Esperemos que sea de tu agrado y que te haga profundizar muchísimo y tomar en cuenta más realidades. ¿Alguna vez te ha pasado que necesitas comprar ropa, ves en el aparador o en la tienda online la prenda que va de acuerdo a ti, que está alineado a tu estilo, tu esencia, todo aquello que tú quieres proyectar, pero en el momento en que te lo pruebas no te queda o simplemente no existe en tu talla? O posiblemente al abrir el paquete que tanto esperabas, te das cuenta que incluso no vale la pena probártelo. ¿No sientes terrible y piensas que tal vez tú estás mal? Y esto seguramente desencadena un sentimiento de frustración, acompañado con un odio y resentimiento hacia nosotros mismos por no tener el cuerpo que pensamos que debemos tener, pero realmente solo queremos tener en ese preciso momento. Es entonces que las inseguridades comienzan a salir a flor de piel, dejando también y desencadenando el sentimiento más peligroso del mundo, el del no merecimiento. Tal vez a ti te ha pasado en una ocasión, a lo mejor con una prenda como con un pantalón, un vestido, un bikini o un traje de baño. Pero imagina que esto sea la orden del día donde comprar ropa se convierta en un martirio. Pues déjame decirte que esto existe y refleja la realidad de una gran parte de la población en México y el mundo. Trasladado a cifras, el 39.1% de los mexicanos mayores de 20 años padecen sobrepeso y el 36.1% obesidad. Es decir, que 3 de cada 4 personas presentan un problema de sobrepeso u obesidad en el país. En el caso de niñas de 12 a 19 años de edad, la obesidad y el sobrepeso aumentó al 41.1%. En los niños de la misma edad, se incrementó a un 35.8%. Lo anterior, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud, por sus siglas de 2018, que presentaron el INEGI, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, donde 8.6 millones de personas reportan haber recibido un diagnóstico de diabetes. Quiero hacer un especial énfasis en el caso de las niñas de entre 12 y 19 años, pues el hecho de que el sobrepeso haya aumentado en un 41.1% en este segmento potencial de consumidoras de moda en la población nos proporciona un gran indicador de consumo incluso en el diseño y tallas que se deberían ofrecer en el consumo nacional. Y tal vez esto nos pueda dar datos que con estadística reflejen problemas psicológicos. Con la globalización, el fast fashion desafortunadamente se ha convertido en la orden del día para el consumidor promedio. Digo desafortunadamente por todos los daños y el impacto ambiental que justamente la industria del fast fashion tiene. Y bueno, dejando a un lado esta parte, en este segmento se ha convertido en la orden del día para el consumidor. Y en fast fashion solo H&M y la aplicación de e-commerce china Shein ofrecen tallas extra o plus size. Ahora, si hacemos un análisis más profundo, podemos ver el tipo de limitantes impuestas al consumidor en cuanto a estilo, además de la baja calidad que ya de por sí la industria del fast fashion ofrece. Entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de ropa se está condicionando a este sector a comprar? En Estados Unidos, más del 60% de su población de mujeres tiene sobrepeso. Y es que esta estructura corporal no es algo reciente. Siempre ha existido. Pero en la moda pareciera que se olvidara porque, aceptémoslo, es una industria totalmente aspiracional y artística, que a veces da la impresión de dejar a un lado la parte artística para convertirse entonces en una industria que para muchos, y claro que esta percepción es súper correcta porque puede parecer un tanto frívola, que sirve al sistema dominante y los valores contraculturales del capitalismo. Pero realmente la moda no es así. Y los conocedores de moda lo sabemos. La moda siempre ha cuestionado y ha dado respuestas para sobrellevar, llevar discursos de poder, de funcionalidad, discursos cargados de valores, de unión, de hermandad a través de las prendas y los diferentes estilos que los diferentes diseñadores alrededor del mundo ofrecen con su óptica artística y lectura del mundo. Es entonces donde surge la pregunta clave. Si esta estructura corporal siempre ha existido, ¿por qué no se enfrenta y se ve desde una perspectiva incluyente? El debate entre la terminología sobre tallas extra, plus size, curvy o studwear han sido cuestionadas a lo largo del tiempo. Y como propuesta, la limitación de estilos para las mujeres con sobrepeso y obesidad, así como el constante estigma en el que ellas viven como consumidoras, surge en 2015 Universal Standard en Estados Unidos, una marca fundada por Alexandra Waldman, una editorialista de moda, y Paulina Belksler, dos consumidoras de moda con sobrepeso que se cansaron de que el mercado y las marcas les dictaran cómo vestirse y definieran cuál era su estilo de manera autoritaria, limitándolas a ser la típica mujer vestida con básicos usualmente de mala calidad que caen en un estilo mal vestido, desarreglado y completamente lejos de las tendencias. El caso de Alexandra es particular y ha expresado su sentir sobre todo al ser una editorialista de moda en una entrevista donde ella menciona que ella, antes de crear su marca, ella se sentía como una mujer que tenía grabado de por vida el puedes ver pero no tocar constantemente. Entonces fue así que emergió junto con Paulina y incursionaron en el diseño. Un emprendimiento exitoso que surge de la necesidad de aquel sector de la población que es enorme, pero aún invisibilizado o estigmatizado. Ellas se cansaron de las opciones de baja calidad y las marcas que se declaraban incluyentes, que enfocaban simplemente los diseños a la ocultación y distracción del ojo del espectador, al sobrepeso que tienen estas estructuras, ¿no? Entonces les imponían estos mismos diseños unas estructuras que definitivamente tampoco favorecían a sus portadoras y las llevaba a un estilo totalmente ridículo. Tener sobrepeso no es una señal de que pierdes el sentido de la moda, la percepción, la apropiación, la sensibilidad de apreciar un estilo, identificarte con él. Claro que no, o sea, eso no es. Entonces, ¿por qué no incluir diseños a la moda y de calidad de acuerdo a estas estructuras corporales? Si lo trasladamos a números, hacerlo beneficiaría de manera impactante a la industria y sus ganancias serían aún mayores si los diseños de high couture o ready to wear de las firmas, casas de moda o incluso marcas accesibles incursionaran las tallas más amplias en sus racks, aparadores o stock dentro de sus diseños de temporada y en el mismo rack sin separaciones como curvy, extra size o studwear. Ahora abordaremos justamente la cuestión de la terminología y la etimología. El MoMA, en una entrevista a Lauren Downing Peters, estudiante de doctorado del Centro de Estudios de la Moda de la Universidad de Estocolmo, donde ella escribe sobre el surgimiento de la industria de la moda de tallas grandes en Estados Unidos a principios del siglo XX, que en ese entonces se conocía como la industria de la ropa de calle o streetwear, y la construcción discursiva de los medios de la moda del cuerpo femenino gordo. ¿De dónde viene el término talla grande, plus size? ¿A qué nos referimos cuando alguien dice o decimos moda de talla grande, tallas extras o plus size? Entonces, ella responde que aunque hay algunos casos aislados en los que el término talla grande o plus size se invoca en el discurso de los medios de moda a principios del siglo XX, el primer ejemplo que realmente se ha encontrado es un anuncio de 1927 de William Hendricks Inc. de tallas grandes, plus size. El término talla grande no tuvo un uso generalizado hasta la década de 1980, que realmente es cuando se da a conocer justamente el plus size, ¿no? Y esto no se politizó realmente hasta los últimos años, en medio de un aumento de los llamamientos para abolir el término. De hecho, plus size o talla grande es un término históricamente situado, al igual que los términos que lo precedieron. El más notable de los cuales es stout, que significa robusto para referirse a la grasa del cuerpo femenino, y stoutwear, pues es ropa gruesa para referirse a prendas de tamaño y clasificación donde encajaban mujeres que poseían un busto más grande que 44 pulgadas. Este término fue ampliamente utilizado desde el cambio del siglo hasta aproximadamente 1930, cuando cayó en desgracia debido al hecho de que había llegado a ser considerado peyorativo. Un cambio que en muchos sentidos refleja lo que ha sucedido con el término plus, tamaño más reciente, ¿no? Desde 1980. Lauren ha mencionado que aunque es difícil precisar cuándo exactamente plus size, extra size o talla grande llegó a usurpar la cantidad de términos que se invocaron con inquietud para referirse a mujeres más grandes hasta mediados del siglo, las más llamativas de las cuales son como conocidas como gorditas o fornidas en el lenguaje coloquial, los medios de la moda a lo largo de la historia sugieren que en 1984, cuando Hara Marano publicó su singular publirreportaje Fashion Plus en las páginas de Vogue, el tamaño extra grande había entrado en un amplio uso. En particular, aunque Lane Bryant ha sido el blanco de una gran cantidad de ira en las batallas discursivas para abolir el término del discurso de la moda, Lane, este minorista, ha usado con muy poca frecuencia el término a lo largo de sus 100 años de historia, prefiriendo usar el más eufemístico como modas para mujeres más grandes o más recientemente, pues confiar en su reputación y no referirse a mujeres o prendas más grandes en absoluto. Este término de lo que queremos decir cuando decimos moda de talla grande o plus size, nos referimos a que las prendas superan las normas y convenciones en constante evolución de las tallas estándar, es otro tema. Siempre la talla estándar es también una cuestión que siempre está evolucionando y va cambiando. Entonces, en 1915, la ropa gruesa y robusta se refería a prendas con un busto más grande de 44 pulgadas y una cintura más grande que 30 pulgadas. Y en 2017 se invoca la talla grande cuando se hace referencia a prendas de talla de 14 en adelante en Estados Unidos. Sin embargo, de manera problemática, el término talla grande, plus size, como pues es corpulento, también puede invocarse como para referirse a los cuerpos. Cuando se usa para referirse a cuerpos, incómodamente margina a este cuerpo como un cuerpo no normativo y desordenado. Por eso el término es tan duramente polémico. Entonces, surge otra pregunta clave que también el MoMA en su entrevista menciona, que cómo se puede deshacer de este término, dado que si más de la mitad de la población encaja en la categoría, pues la mujer, por ejemplo, promedio en Estados Unidos es de talla 16, no son más sino regulares que han estado usando los términos minoristas y diseñadores últimamente para describir su trabajo para personajes sin un tamaño de muestra, ¿no? Entonces, pues, estas preguntas y este debate que continúa y que nos gustaría saber en April of Time, ustedes qué piensan, cómo se han sentido, si alguna vez esto a ustedes les ha atañido como consumidores de moda, como consumidores promedio o alguien que conocen. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguna vez se habían preguntado esto? ¿Alguna vez habían dado la vuelta a pensar todo esto que se ha expuesto, esta realidad en cifras también, que realmente pues es una estructura corporal que siempre ha existido, ¿no? Si esta primera parte de este podcast, que también es tu podcast, te ha gustado, hazlo tuyo y compártelo. El punto aquí es hacer comunidad y ver la política de la moda a través del tiempo. Un saludo y un abrazo muy cálido. Con cariño, Ariadna Nieva.